nuestro tema el día de hoy. Y la fórmula, vuelven a verlo en Isaías 26, que este texto nos proporciona, es de mucha ayuda. El texto dice que Dios se encarga de guardar en perfecta paz. Esto es a nivel emotivo, emocional. Perfecta paz. Pudiéramos poner contentamiento, ¿no? Es lo mismo. Dios guarda en perfecta o completa paz, vean, la persona cuya mente, y esto es el orden divino, la mente controla en teoría las emociones, la mente, las emociones mueven la voluntad, la personalidad humana, reflejando así la imagen de Dios en el hombre. ¿Se acuerdan? ¿No? Esto lo hemos tocado mil veces. Tú guardarás a nivel emocional en perfecta paz. La persona que siempre piensa, esto lo veremos terminando, el uso de la mente para dominar las emociones, la persona que persevera pensando en ti. Y luego se refiere a la voluntad al agregar, porque en ti se ha confiado. Eso es la voluntad. Porque en ti confía, ¿no? Y esta fórmula la volveremos a ver en otros estudios, es muy importante porque vemos el vínculo y la relación entre la mente pensando en Dios, las emociones en un estado de paz y la voluntad entregada, confiando, ¿no?, en la voluntad soberana de ese Dios. Pero ahora vamos por partes, ¿no? Aquí vamos a introducir un concepto muy importante el día de hoy. Les pido que tengan paciencia, vamos a ver algunas ilustraciones que son de mucha ayuda. Espero, ¿no? Esperemos que sea así. Ahora, en primer lugar, llegamos a esto. En relación con la necesidad de desarrollar dominio propio, templanza, ya lo hemos visto, hay que fijarnos cuidadosamente en nuestras emociones, ¿no? Y hay dos responsabilidades básicas, las que vamos a introducir aquí. La primera es la de entender nuestras emociones. Como veremos, hasta el punto en que sea posible, hay que esforzarnos bíblicamente, ¿no?, con la Biblia, la palabra de Dios como nuestra fuente de verdad sobre esto. Hay que esforzarnos para entender nuestras emociones, ¿no? Tanto lo que nosotros sentimos aquí el día de hoy, no, lo notarán, no vamos a dar exactamente una definición de esta palabra emociones, pero tan solo lo vamos a introducir. Hay que tratar de entender las emociones, ¿no? Tanto lo que nosotros sentimos, eso es todo lo que estamos diciendo por el momento, lo que sentimos emocionalmente, como lo que Dios dice acerca de estas emociones. Un gran esfuerzo es necesario. Segundo, vean, hay que santificar nuestras emociones. Entenderlas, primero. Segundo, con la ayuda y el poder del Espíritu de Dios, santificarlas. Y esto quiere decir, en síntesis, mortificar o dominar las emociones pecaminosas, negativas, carnales, que son muchas, y cultivar o madurar las emociones espirituales santas y positivas, ¿no?, que son una parte del mismo paquete en estas gracias y frutos del Espíritu. Entonces, el primer punto es, hay que esforzarnos para entender estas emociones, sabiendo que con la ayuda y el entendimiento que Dios nos proporciona en su palabra y el poder de su Espíritu, luego vamos a hacer morir una lista de emociones y cultivar y desarrollar otras, ¿no? De eso se trata. Y esto es una parte de lo que produce la plenitud y la llenura del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Pero vamos por partes aquí, y aquí estamos detenidos con temas que son de mucha controversia. Y por lo tanto, vamos a detenernos aquí en la introducción para que veamos esto un poco más a fondo. Pero en primer lugar, es necesario comentar sobre las emociones y los problemas psicológicos ¿no? En primer lugar, las emociones y los problemas psicológicos, desde el miedo, el temor, hasta el amor falso, el encaprichamiento, los psicólogos nos hablan constantemente de este asunto. Los psicólogos tratan de promover las emociones positivas en teoría y acabar con las negativas. La neurosis, ¿qué quiere decir eso? Trastornos mentales que no tienen una causa física, sino emocional. La neurosis, trastornos del sistema nervioso, ¿no? La neurosis, que es capaz de alterar las capacidades sensitivas y motoras, incluso en el cuerpo humano. Bajo el estrés, la ansiedad, las presiones de la vida, muchas personas sufren de lo que los psicólogos llaman la neurosis, ¿no? Trastornos en su forma de pensar, trastornos provocados por su estado emocional. Y esto va de un extremo al otro. La neurosis, que los psicólogos dicen que es un desequilibrio mental, que es un desequilibrio en la mente causado por la ansiedad. Un desequilibrio mental provocado por la presión, por el estrés, ¿no? Cuando buscan la causa física de este tipo de trastorno mental, dicen que no encuentran. No existe daño orgánico, es algo netamente mental, intelectual, es lo que dicen, provocado por las emociones o estados de ánimo. De igual manera, escuchan, estamos rodeados, no tan solo por lo que vimos antes en el estudio anterior, niños, personas que son tan inmaduras como para reaccionar como siempre como niños, en base a sus emociones, sino rodeados por una cantidad de personas que sufren constantemente de un tipo de inestabilidad emocional. Inestabilidad emocional. Su inestabilidad emocional produce hasta trastornos de personalidad. Tan inestables que su personalidad entera queda trastornada, ¿no? Por esa inestabilidad. Desde la negación, la represión, las fantasías, las fobias, las obsesiones, las ansiedades, los temores, hasta la proyección y la depresión. Una larga lista de trastornos de personalidad están en los libros de psicología, de psiquiatría, y tristemente muchas personas caen en las manos de estos que pretendan ayudar a la persona trastornada, ¿no? Y no estoy juzgando sus motivos, pero estoy diciendo, pretendan ayudar, ¿no? Estoy hablando de gente profesionista, médica incluso, que se mete en todo esto. Ahora, escuchen con mucha atención. La verdad acerca de este paquete de emociones, ¿no?, es lo siguiente, escuchen, todos los seres humanos sufren de los efectos del pecado, se llaman noéticos sobre la mente, esto no lo vamos a discutir el día de hoy, esto es otro estudio, pero sufren de los efectos del pecado sobre sus emociones. Todos los seres humanos sufren debido a los efectos del pecado sobre la personalidad humana. ¿Cuáles efectos? Aquí estamos interesados y lo vamos a enfocar. El efecto del pecado sobre las emociones. Ninguna persona por naturaleza es una persona emocionalmente equilibrada. Ninguna es una persona balanceada emocionalmente. Y esto es así. Y nosotros sabemos que es así. Y lo que los médicos y los filósofos, los psicólogos, los psiquiatras, y lo que Hipócrates, el médico griego, ¿no?, en los tiempos antes de Cristo, han descubierto en esto, es que hay trastornos de personalidad que existen en toda la gente humana. Y estos trastornos de personalidad se identifican en una forma sencilla como distintos temperamentos. El famosísimo melancólico es la persona pesimista, triste, que se inclina a la depresión, al desánimo, a la infelicidad, Es una persona muy sensible, aunque vamos a ver que todas las personas somos así muy sensibles a nivel emocional. El flemático, la persona intelectual, apática, invertida, fría, se presenta como una persona indiferente, ¿no? Que no reacciona como los demás, o el melancólico, por lo menos. O la persona famosa colérico, o colérica, como sea. El enojón, el introvertido, el impaciente, el manipulador, la persona que es, las personas que han tenido la triste experiencia de vivir con una persona colérica, así lo estoy diciendo, escuchan, es como vivir a un lado de un volcán activo, pero el volcán está en tu casa, ¿no? Y peor que el popo, hay erupciones cada ratito, ¿no? Está echando señales, ¿no? Comienza a temblar la tierra y luego nubes de humo, ¿no? Salen y luego te estás preparando porque sabes que vendrá la explosión. Y luego la persona sanguínea, ¿no? El temperamento sanguíneo es la persona emocional. Súper extrovertida es lo que dicen los expertos. La persona cálida, positiva, vivaz, la persona que nosotros tenemos un modismo en inglés, decimos que lleva sus emociones aquí.
A flor de piel.
Están hablando en lenguas aquí, ¿no? Así, ¿no? La verdad es que, escuchen, la verdad es que todos los seres humanos sufren de diferentes trastornos de personalidad que se llaman distintos temperamentos y hay que verlo correctamente. Escuchen bien. Por más que se han esforzado médicos, psicólogos, psiquiatras para calificar los distintos temperamentos, ¿no? Clasificar a personas así. La verdad es que todos nosotros tenemos una mezcolanza de características. Una mezcolanza de características. De tal modo que es dificilísimo y muy superficial caer en la trampa de calificarnos o a otros como personas de X tipo. Porque todos somos capaces de manifestar muchas de estas características, ¿no? A veces se pinta la persona como melancólico, ¿no? Luego como todo lo contrario. Porque esto cambia conforme a las circunstancias, las situaciones, el pecado que está metido de por medio, y escuchan, como vamos a ver, las emociones inestables, ¿no? Sujetas a cambio en forma constante. Ahora, estamos introduciendo el tema, escuchen. Hay un gran debate en el mundo médico sobre la pregunta de si las emociones son fruto de la mente o no. La fórmula técnica, ¿las emociones son cognitivas o no? Esa es la pregunta. Y esto quiere decir, ¿son las emociones algo controlado por lo que pensamos, por lo que en forma cognitiva entendemos, pensamos y analizamos con la mente o no? ¿Son las emociones el resultado de la percepción mental, la información, la comprensión, el análisis, el entendimiento o no? Escuchen, ese debate es interminable y nos interesa tan solo por lo siguiente, por lo que veremos después, el día de hoy. La respuesta parcial es la siguiente: las emociones son cognitivas en parte. No son simplemente impulsos, es lo que estamos diciendo. No son simplemente algo instintivo, como lo que vemos en el reino animal. No son simplemente algo preprogramado que nosotros manifestamos bajo ciertos impulsos. No, we're not Pavlov's dog, para los que saben de la ilustración. No, no. Las emociones son, en parte, el resultado de lo que pensamos, entendemos, la percepción, la información, la comprensión, el análisis. Sí, no son simplemente impulsos, instintos, sino más bien, ahora escuchen, las emociones son indicadores, resultados, ¿no? De lo que creemos, de lo que evaluamos. Las emociones se basan en nuestros valores. Las emociones se basan en nuestros juicios, ¿no? Nuestras percepciones, reales o no. Estaban llorando el viernes en Gringolandia por los 27, 28 muertos, 20 por lo menos niños de la edad de 6 para abajo, de kinder, ¿no? Estaban llorando. Vean. Pero aquí en México no. Porque no eran niños mexicanos. Y no evaluamos al niño, sea de cualquier país, ¿no? En el extranjero. Como evaluamos al niño criado aquí en nuestro país. No sé si me explico. Las emociones son indicadores de valores, de juicios, de percepciones. Reales o no, lo vuelvo a decir. De lo que creemos, de lo que evaluamos, ¿no? Algunos con la victoria, hay que tener cuidado, aquí no podemos detenernos con estas ilustraciones, con la victoria de X partido, la derrota de los demás, algunos llenos de gozo, júbilo, y otros coraje, enojo, y hasta llegaron a la violencia, algunos, porque sus emociones reflejan sus valores, sus juicios, sus percepciones, sus creencias, sus convicciones, sus principios. Sí. Sean reales o no. Escuchen, lo sigo diciendo. No, porque para tantas personas la percepción es la realidad, aunque esto tampoco es cierto. Pero las emociones reflejan lo que hay en el hombre interior. Son un reflejo del alma, del corazón. Una de las definiciones propuestas es la siguiente. Las emociones son el lenguaje del alma. Son el lenguaje del alma. Indicadores de lo que está en tu alma, en tu corazón, en el hombre interior. Y las emociones que fluyen, como ya lo estamos diciendo, en parte de la mente, escuchan, siempre tienen una causa o objeto. El enojo, en teoría, es una emoción frente a ¿cuál objeto? La injusticia. Lo comentábamos, ¿no? En un estudio. El miedo siempre tiene una causa o un objeto. De igual manera, el amor tiene una causa y un objeto. La ansiedad, la preocupación, de igual manera el gozo, siempre metido de por medio, hay una causa y un objeto. ¿Qué es lo que causa, provoca, engendra gozo? Este objeto, esta cosa. ¿Qué es lo que provoca ansiedad y preocupación? Una causa y un objeto. Las emociones siempre influyen, escuchan, sobre los motivos y la conducta de una persona. Y aunque no son siempre racionales, aunque no sean siempre reacciones razonadas, basadas en la razón, influyen sobre los motivos y la conducta de la persona. Y también, escuchan con mucha atención, las emociones pueden ser y frecuentemente son el producto de muchos estímulos. Guarden en mente el punto. Nos conducen a reaccionar, nos conducen a actuar. Son los motores de la vida que nos impulsan, que nos muevan. Incluso hay que decirlo, algunas emociones se relacionan netamente con reacciones químicas en nuestro cuerpo. Reacciones fisiológicas en el cerebro. Las famosas endorfinas y la dopamina, ¿no? Sabemos algo sobre eso. Entonces aquí estamos introduciéndolo, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto de las emociones? En primer lugar, lo que acabamos de resumir a grandes rasgos, ¿no? La mayoría de la gente sufre problemas emocionales. Desde el miedo y el temor hasta la neurosis, ¿no? Desde emociones venenosas, como el enojo no frenado, amargura, coraje, envidia, resentimientos, corajes, venenosas emociones, ¿no? Hasta la manipulación de sus endorfinas, la dopamina, en el mundo de las fantasías, ¿no? Y del entretenimiento, y el mundo de la pornografía. Escuchen lo que estamos diciendo. Problemas emocionales por todas partes. Esto es así, ¿no? Ahora vamos a hacer la lista. Vean los problemas. Hay problemas en las relaciones humanas, por todos lados. En el matrimonio, problemas. En el noviazgo, quizás la etapa más peligrosa de la vida, graves problemas en el noviazgo, ¿no? Con todas estas personas que mal entienden lo que es el amor, o caen en la trampa del encaprichamiento, o el así llamado amor romántico, dicen, que no es más que el amor egoísta disfrazado, el amor propio, ¿no? Engañándole a uno mismo. Y ahí están con, en esta relación él o ella me hace sentir como yo quiero sentirme. Y la fórmula que hemos escuchado tantas veces: si alguien nos cae bien o mal, normalmente tiene que ver con lo que recibimos o no de él o de ella. Esto lo llamamos el amor. Lo que recibo es apoyo, beneficio, ayuda, autoestima, alabanza, aceptación. Pero no estoy dispuesto a amar a las personas que no me proporcionen eso. El concepto erróneo del amor que confunde el egoísmo humano con algún interés personal, ¿no? La idea de que, si me hace sentir como a mí me gusta sentirme, eso es amor. Si recibo lo que quiero, te amo. Y si no, te odio. Te odio. Y no te lo voy a perdonar. Me siento herido, emocionalmente tan herido, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del ego vacío, incompleto, dependiente, sin capacidad de hacerse feliz? El ego que siempre está activo, buscando ¿qué? ¿Cómo? Sentirse bien. Eso es lo que está buscando. Y el cómo sentirse bien. ¿Cómo sentirse satisfecho, a gusto, feliz, ¿no? El ego perverso, pecaminoso, egocéntrico, en donde ese ego es tan emocional y emocionalmente manipulado, tan doloroso, sensible, hipersensible, la fuente de todo tipo de reacciones emocionales en las relaciones que tenemos con los demás. Sí. El ego tan frágil emocionalmente, fácil de dañar, de sacar de equilibrio, tan fácilmente inflado y desinflado, ¿no? Con su complejo de inferioridad. Caramba, su autoimagen. Todo esto es la causa de un montón de problemas en las relaciones humanas, ¿no? Segundo, a nivel socioeconómico, aquí voy a decir a nivel socioeconómico político, ¿no? Una serie de sermones están aquí en este punto. Es mi nivel socioeconómico, en donde es el dinero, el poder, el control, la explotación, lo que me hace sentirme emocionalmente como a mí me gusta sentir. Desde el rico, soberbio, arrogante, ofensivo, hasta el pobre, miserable, esclavo, así lo voy a decir. Todo tipo de reacciones emocionales. A los que tienen más, La emoción. Y los que tienen menos, la reacción. Y metido de por medio, la codicia, la envidia, los celos, el resentimiento, la frustración. Todo a nivel emocional, por mi nivel socioeconómico, que tiene una causa política, sin lugar a dudas. Es culpa de los políticos, del gobierno, de los ricos. ¿Cuántos alborotos, protestas, marchas? Huelgas, conflictos entre empresas y los empleados, gobiernos y los ciudadanos, entre un país y otro, todo el asunto, no, todo es culpa de los gringos, aquí lo decimos. Todo lo que hemos sufrido durante tantos años de esos malvados, y hay gente así aplaudiéndolo, tan solo se sube la emoción al escucharlo, ¿no? Y luego escuchan problemas físicos. El cuerpo está metido íntimamente, metido por medio en todo el mismo asunto. Hormonas, ¿no? La salud de tu cuerpo controla hasta cierto punto tus estados de ánimo, tus reacciones emocionales, porque el dolor crónico, el dolor continuo, te saca de equilibrio. Peor la discapacidad, peor los impedimentos. Hay un vínculo tan íntimo entre el cuerpo y las emociones, entre el cuerpo y el alma. Y el cómo me siento físicamente, emocionalmente. Y peor cuando se trata de enfermedades no curables. Peor cuando se trata del proceso de envejecimiento. Y la gente, con las pérdidas que el envejecimiento provoca en su mismo estado físico del cuerpo, se van así entrando en un gran hoyo, un gran abismo de depresión emocional. Así es. Esto es más complicado de lo que dicen los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, ¿no? Mucho más complicado. Sí. Porque, escuchen, las emociones son manipuladas. Constantemente hay una manipulación emocional de la gente en forma continua en el mundo moderno. Desde la música, escuchan un concierto de música romántica, un concierto de música pop, sin definir la palabra. Un concierto de música clásica y su efecto sobre las emociones. La música ranchera. Y las emociones. No dije rock. Ni rock pesado. Escuchen, los deportes. Lo hemos visto tantas veces. Lo veremos de hoy en ocho. Los deportes. Y nuestro papel como espectadores. Y cómo nos involucramos. Hasta cuando ya termina el partido, estamos ahí. ¡Ganamos! ¿Quién ganó? Ganamos, ¿no? Yo puedo estar hablando de, no voy a decir, ¿quién ganó? Ganamos. O perdimos, ¿no? Hay ciudades enteras en la época del fútbol americano, si pierde su equipo el domingo, toda la ciudad anda en depresión. Todos están así de malos, todos están de mal humor. Y si gana el partido, todo es perdonable. Todos, se puede tolerar todo porque ganó el partido. Yo viví mi adolescencia en una ciudad así, se llama Denver. Y era increíble. En la escuela, en las empresas, en el súper, en la calle, con los taxistas. Si ganaron los Broncos el domingo, todos bien. Y si perdieron, cuidado, cuidado, ¿no? Con el entretenimiento, la montaña rusa, la fantasía, la ilusión, que hoy día, debido a los avances en la tecnología, en el cine, el entretenimiento y las computadoras, se ha convertido en algo que no es más que puro escapismo emocional. La montaña rusa en el cine es puro escapismo, pura fantasía, pura ilusión, para personas que cuando se regresan al mundo normal no pueden vivir en paz con nadie, ni menos consigo mismo, no consigo misma. La persona no está en paz y tiene que acudir al escapismo. Aquí no vamos a hablar de esto, pero lo tengo que decir. Las emociones y el sexo, ¿qué tipo de manipulación? Escuchen. Algunos de ustedes saben que hemos desarrollado detalladamente el tema de la sexualidad, la relación íntima en el matrimonio, como algo santo, ordenado por Dios en el contexto del matrimonio. Pero escuchen, las emociones y el sexo, quizás en la lista aquí, lo que algunos tomarían como lo más explosivo, aquí está. Sí, porque cuando tu pareja no quiere tener relaciones íntimas, la persona que supuestamente te ama más, ¿no?, y te conoce mejor, o si se trata del sexo ilícito, prohibido, adulterio, fornicación, o si se trata de la pura fantasía, o si se trata de la pura atracción física, ¿qué tipo de emociones? ¿Escuchan? El poder, escuchan, y la submisión están metidos en el sexo. Escuchen lo que estamos diciendo. Hay una parte que tiene poder, hay otra parte que se somete. Escuchan, hay control y entrega en donde se requiere emocionalmente confianza absoluta para entregarse. ¿Cuánta emoción? Sin discutirlo. Las endorfinas y la dopamina, neurotransmisores, ¿no?, que se relacionan con el bloqueo de dolor, con el efecto común analgésico, algunos lo comparan con el opio, el bienestar y el placer, se relacionan con toda una lista de relaciones en la familia, en el matrimonio y el sexo, ¿no? Y esto lo hemos analizado, lo vimos en la serie de estudios sobre el cielo. Tan solo estoy dando un bosquejo. Escuchen ahora. Agregamos al sexo los estimulantes de todo tipo que no tienen otro propósito. Hablo del alcohol y las drogas. No tienen otro propósito, al principio, otro propósito, salvo el de provocar una reacción emocional, una excitación emocional, un exceso de emoción, para sentirse bien emocionalmente, para sentirme bien, soy adicto. Y por... no vamos a decir más sobre eso, es tan obvio. Por último, las emociones y la religión. Ah, caramba. Las emociones y la religión. ¿Qué es esto? Ah, quiero sentirme bien, para esto sirve la religión, es lo que te dicen. Quiero sentirme bien, por eso voy a la iglesia, para sentirme bien. ¿Y cuántas personas son así? No, es el templo, es la música, es el el ambiente, ¿no? Me siento bien en mi religión. Y ese es el criterio para determinar la veracidad o la falsedad de alguna doctrina. Lo mismo. No, esa doctrina no me gusta. De plano, me hace sentirme mal. Me inquieta. La doctrina del infierno. ¿Cómo pueden ustedes creer en un Dios de ira? No me gusta. Me hace sentirme tan feo. No, eso no es el punto. El punto es, ¿existe o no el infierno? Y si existe y tú crees en el infierno, no puedes pensar ni siquiera en la palabra y sentirte bien. ¿Pero qué sucede? Tantas personas con una lista de doctrinas así determinan si son verdades o falsedades por cómo se sientan emocionalmente al escuchar de esas cosas. Ah, del cielo quiero que me hablen, porque así, tan solo así me siento bien. ¿Tan solo del cielo? No, Señor, si el cielo existe, te lo aseguro, el infierno también, nos guste o no. No puedes tener la una sin la otra. Ah, el amor de Dios, pero nada de su ira, es lo mismo. ¿Y cuántas personas van a estos grupos en donde son manipulados emocionalmente? Domingo, ya lo hemos visto, es la borrachera, es el emocionalismo, la borrachera espiritual, algo fabricado, algo carnal, algo no basado en la Biblia, sino un exceso de emoción, un exceso de excitación, un exceso de entusiasmo con el fin de manipular. Y produce falta de dominio propio. Lo contrario, ¿no?, de lo que Dios produce. Dios produce dominio propio, incluso sobre tus emociones. Escuchen lo que voy a decir. Hay tantas personas, escuchen, van a una iglesia y estas personas son más intelectuales. Entonces, si la predicación es muy intelectual, muy cerebral, muy dirigido al intelecto, a la mente, les gusta muchísimo. Pero si la predicación incluye esto, pero es más emocional, para nada, o lo contrario, las personas que lo que quieren es puro emocionalismo. Están aburridos, dormidos, si rebasa 15, 20 minutos la prédica, la enseñanza, y se duermen. ¿Por qué? Porque así son emocionalmente. Pero el punto es importantísimo. ¿Cuántas personas juzgan con su mente? ¿No? Llegan a conclusiones categóricas, concretas, fijas, sobre la falsedad o la veracidad de algo en un contexto religioso basados en la emoción. Nada más. Pura emoción. ¿Cuántas personas son así? La gran mayoría, tristemente, hoy día, la gran mayoría, son así. Y porque no les gustó algo, o no les pareció algo, piensan que sus emociones son suficientes para juzgar y saber. Es peor que lo que vimos en el estudio anterior, peor que el niño. Personas infantiles, en su criterio, en su forma de juzgar y entender la palabra de Dios, ¿no? Así. Ah, caramba, ¿no? Ahora vamos rápidamente a una lista de textos y lo que vamos a hacer, esa fue la introducción, les pido perdón, se alargó, la pura introducción. Ahora, en el tiempo que nos resta, dos puntos. Primero vamos a analizar una serie de textos los cuales hablan del control, el control sobre nuestras emociones. Y terminaremos con una, y les pido que tengan paciencia, aquí hay algo tremendo que es de mucha ayuda. El mismo control en relación con la mente, fruto del Espíritu, gracia, ¿no?, del Espíritu, obra de Dios en la vida de cada creyente. Ahora, en base a esta introducción, ahora vamos a lo que vimos en el estudio anterior primero. La palabra de Dios nos dice constantemente que no hemos de ser controlados por nuestras emociones, sino que las hemos de controlar. Y luego vamos a ver su papel, ¿no? Pero el dominio propio es desde un principio el control que no en tus relaciones, en tu nivel socioeconómico, en relación con tu cuerpo, en relación con toda una lista de estímulos, el sexo. Vean, que no seamos controlados, manipulados emocionalmente, ¿no? El temor de perder y la esperanza de ganar, el tema del apocalipsis de principio a fin, el mismo tema desde el jardín de Edén, el hombre manipulado a ese nivel. Lo que no quiero sufrir, lo que no quiero perder y lo que quiero obtener, todo a nivel emotivo manipulando al hombre, ¿no? Y el papel del Evangelio de Cristo es de perdonar nuestros pecados, librarnos de la culpa, la condenación, darnos el boleto al cielo, prepararnos en base a la obra salvadora de Cristo gratuitamente, ¿no? Perdonar y justificarnos y transformarnos en personas que reflejan algo de la gloria de Dios en este mundo. Personas santificadas, transformadas, ¿no? Preparadas para salir de este mundo y vivir en un mundo eterno de amor, en donde Dios habrá acabado con todo pecado, toda perversión, y habrá puesto fin a todo lo que vamos a ver aquí en esta parte de esta serie de estudios, a todo este desequilibrio emocional. Dios pondrá fin, pero no lo hace así, sino a través del proceso de santificación. Somos capacitados para controlar nuestras emociones aquí, ahora, en este mundo, en esta tierra, en todos estos sentidos y más, como veremos, ¿no? Pero ahora, rápidamente, les pido, si no pueden encontrar los textos, tan solo escuchen. Esto lo vimos la semana anterior. Escuchen. Vean. Toda amargura, enojo, ira, gritos, voces, maledicencia, sea quitado de vosotros, ¿no? Y su causa, la emoción, toda malicia. Ahí se nos ordena, ¿no? Acabar, a mortificar lo que yo decía al principio, la responsabilidad, entender esto, como vamos a ir tratando de entenderlo. Y segundo, hacer morir las emociones pecaminosas y simultáneamente desvestirnos y vestirnos, ¿no? De las gracias y frutos del Espíritu, vestirnos, ¿no? Luego, escuchen los textos, los voy a leer aquí. La lista es tan importante, por eso vuelvo a agarrar este hilo, escuchen. Dice, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, que domina, el miedo, que domina, que produce toda una serie de reacciones. Hasta la persona frente a un susto cae al suelo, pierde el control incluso sobre su cuerpo. No nos ha dado el espíritu de temor, que paraliza, que incapacita la mente, en un pánico. No, lo contrario. Escuchen, ¿qué dice? Sino de poder, en vez de debilidad. Amor, en vez de egoísmo. Frente al peligro, todos se vuelven egoístas. Amor y dominio propio. El Espíritu Santo es el espíritu de poder, amor. En el texto, 2 Timoteo 1, 7-8, dominio propio. Estos versículos los vuelvo a citar y vamos a hacer más grande la lista. Tan solo escucha. Filipenses 4. Por nada, nada estés afanados, afanosos, ansiosos, preocupados, inquietos. Por nada. Ninguna cosa. No puedes dar la bienvenida a la ansiedad. No. Sino todo lo contrario. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con hacimiento de gracias, y la paz de Dios, en vez de ansiedad, preocupación, pánico, paz, la paz de Dios. Y la ilustración de soldados romanos en guardia, guardará vuestro corazón, ¿qué es esto? Vuestras emociones y vuestra mente en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, ¿no? Del ministerio público de nuestro Señor Jesús, tenemos que volver a citar sus palabras. ¿Escuchan? Bien, ¿qué dijo? No os conjuguéis, la palabra antigua, no os afanéis, por vuestra vida. ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de comer? Ni por vuestro cuerpo. No. No. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis diciendo qué comeremos y qué beberemos y con qué nos cubriremos. Los paganos gentiles, los inconversos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿no?, sabe de que todas estas cosas habéis menester. Lo sabe y nos garantiza en el mismo texto de que nos serán añadidas, agregadas, a condición de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Agregados, añadidos. Escuchen, los textos son importantísimos. Cuando regresaban de su misión y se gozaban de que los espíritus estaban sujetos, ¿no? Estaban sujetos. Dice Cristo, no os gocéis de esto, que los espíritus son demonios. ¿Se os sujetan? No, dice. Antes, todo lo contrario. Gozo, una emoción. ¿Gozaos de qué? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. En ese famosísimo, misteriosísimo libro que se llama Libro de Vida del Cordero, los nombres de todos los creyentes fueron escritos antes de la fundación del mundo, ¿no? Ah, en eso hay un motivo: la doctrina, la verdad de la predestinación, la elección soberana, gratuita de nuestro Dios, la doctrina que la mente comprende, produce profunda emoción, gozo. Así. Escuchen los textos, sigo leyendo. Este que hemos visto en donde se nos prohíbe la borrachera y se nos exhorta que seamos llenos del Espíritu. Luego agrega con la llenura del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema es tremendo, lo veremos en otro estudio. La música que mencionábamos, pero ahora es la melodía en el corazón, en el griego. Una canción que demuestra felicidad y gozo y alegría en el más profundo de nuestro ser, el deseo de adorar a nuestro Dios. Vean, expresiones de emoción controlada que nosotros llamamos himnos, canciones espirituales, emociones controladas, dirigidas por la verdad, basadas en la verdad, vinculadas con acciones de gracia, con la emoción que se llama en el texto gratitud, acciones de gracia, un corazón agradecido. Escuchan, la lista sigue. Escuchan ahora, otra vez, del ministerio público de Jesús. Vean el argumento, aquí es tremendo. Os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo. Se nos prohíbe tenerle miedo al verdugo, al perseguidor, al que viene en un contexto aquí de persecución anticristiana a quitarnos la vida. Mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. La gehenna, la palabra griega. Así os digo, a este temed. ¿Cuántas veces encontramos un tipo de miedo que ha de ser mortificado, ¿no?, que ha de morir, y otro tipo de miedo, piadoso, temor de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Mas los necios, los necios menosprecian, ¿no?, tanto el temor de Dios como a Dios mismo. Así. Pero escuchen los textos, sigo leyendo. Fíjense bien, ¿cuántas veces encontramos La necesidad de control, nuestras emociones. Ahora, en Colosenses, a este texto volveremos en otro estudio. El texto dice, y la paz de Dios, otra emoción, paz, gobierne en vuestros corazones. Reine, domine, controle. ¿No? Que la paz tenga el dominio en vuestros corazones. Y esta paz que es una combinación de descanso verdadero y contentamiento, es el descanso del alma. Para todos los que le acuden a Cristo, les garantizó descanso para sus almas. Y que esta paz, dice el texto Colosenses 3:15, gobierne, domine, controle. ¿Qué es esto? El control sobre las emociones. Está por todas partes del Nuevo Testamento. Escuchen ahora, Gálatas, escuchen lo que dice. El texto es tremendo. Dice, bueno es ser celoso en el bien. Siempre, siempre celoso por el bien, dice. Ese celo, ¿no? El deseo ardiente. Que se convierte, es el deseo ardiente de servir, honrar y glorificar a Dios. El deseo ardiente que se convierte en un tipo de poder o energía. En vuestro celo, dice, ardiente es el texto. ¿Qué es esto? Profunda emoción. Se nos ordena a que seamos no tibios, ¿no? Menos fríos, sino calientes, celosos, ¿no? Es Dios mismo exigiendo que si te vas a entusiasmar, si te vas a entregar, si vas a decir que sea en el bien, dice, y no en tonterías, necedades, trivialidades. Y luego tantos versículos, escuchan, hablan lo que dicen aquí, vean. Hablan de que hemos de ser personas compasivas. El texto dice, escuchen, lo voy a leer. Dice, benignos, los unos con los otros. Misericordiosos, ¿no? Y estas palabras se traducen buenos y compasivos en las versiones modernas, unos con otros. ¿Qué es esto? Dispuestos a mostrar misericordia. Dispuestos a tener piedad, dispuestos a sentir de tal modo que, y se combina ahora con el texto más discutido del Nuevo Testamento sobre este asunto, el control sobre tus emociones, hermano, hermana. ¿Escuchen lo que dice? Hasta este punto llega. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hasta ese punto llega. No son lágrimas, decimos, no, de croco. No. Como los que vimos en el gerente de un país el día viernes, en donde se le acercaron con las cámaras digitales, ni una lágrima estaba en los ojos de ese hombre. Estaba fingiendo, estaba actuando, ¿no? Y algunos necios decían, entonces merece un Oscar, ¿no? No, con la cámara lenta, ¿no? En forma digital, ni una lágrima estaba en sus ojos, ¿no? Puro teatro. Pero el texto dice, escuchen, gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran. Emociones controladas por el Espíritu de Dios y porque se nos fue el tiempo. Ahora llegamos a la parte más importante del estudio, ¿no? Que vamos a discutir en forma rápida. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a enfocar el mismo asunto desde la perspectiva de la mente, ¿no? Y esto es la introducción a otras cosas, ¿no? Pero esto es el punto que vamos a usar para encaminarnos a terminar el día de hoy. Nuestro texto en Isaías dice que tú guardarás en perfecta paz la emoción, ¿no? Aquel que persevera pensando la mente, pensando en ti. Ahora, el texto que siempre es usado para hablar de lo que vamos a discutir en parte el día de hoy para terminar ahora, el texto es: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo. La palabra griega es militar, llevando en cautiverio, cautivando todo pensamiento a la obediencia. Esta es la voluntad. Pasando por alto las emociones, dice: tu mente ha de ser llevado cautivo para que pongas en práctica la voluntad de Dios. Cada pensamiento, plan, propósito, meta, emoción, afecto, a la obediencia, a la submisión a Cristo. Es lo que el texto dice, 2 Corintios 10:5. Escuchen ahora la introducción para terminar a este punto, ¿no? La Biblia se dirige siempre a la mente, no a las emociones. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Tampoco a la voluntad. Siempre se dirige al intelecto, ¿no? Eso es la verdad. Es un libro de 66 libros, ¿no? ¿Con cuánta información aquí? ¿Por qué? Porque Dios, en su plan, ¿no?, para nosotros, nos hizo en su imagen, y esta imagen es mental, emocional, volicional, y se dirige primero a nuestra mente. Pero ahora, para introducirlo, escuchen con mucha atención estos argumentos. ¿Por qué tanto énfasis en el Nuevo Testamento sobre la mente? En toda la Biblia es así. Porque todos nosotros pensamos acerca de algo. Estamos ocupados día tras día, momento tras momento, razonando, analizando, reflexionando, pensando. Hay un sinnúmero de pensamientos que pasan por nuestras mentes. Y nuestros pensamientos incluyen emociones, incluyen deseos, incluyen anhelos, intenciones, preocupaciones, propósitos, sueños, imaginaciones, fantasías. En nuestras mentes, ¿no?, estamos siempre ocupándonos de algo. La mente tiene la capacidad de pensar más de 1,200 palabras por minuto, como un promedio de 20 por segundo. Lo hemos analizado. Cuando tú escuchas una palabra pronunciada, tu mente encuentra esa palabra en su diccionario mental y completa la palabra o la frase antes de que las mismas palabras lleguen a tus oídos. Tu mente ha hecho toda la tarea, así más rápido que una supercomputadora. La mente humana tiene que ocuparse de algo. No puede permanecer en forma inactiva. No, si no pensamos en nada, no somos hombres, sino bestias brutas. Dios nos ha dotado con la facultad de pensar, reflexionar, analizar, meditar. Y la mente humana no puede ocuparse de algo más importante que Dios, más importante que su palabra. Pero, lo vuelvo a decir, Dios dirige su verdad a la mente. No apaga la mente, nunca, como lo hacen muchas sectas cristianas hoy día. No, se dirige a la mente, al entendimiento, a la inteligencia, y nos renueva, ¿no?, en este sentido, como vamos a explicar aquí un momento. El cristianismo bíblico, evangélico, verdadero, es algo inteligente. No somos personas manipuladas, menos sujetos a un lavamiento de cerebro. No, es todo lo contrario, es el mundo que te está lavando el cerebro, no Dios. El creyente tiene sus razones, sus motivos inteligentes, por lo que hace, por lo que no hace. Entiende, ¿no?, lo que Dios le dice y se basa, no en sus emociones, ni en su voluntad, sino primero en la verdad de Dios. Escuchen. La mente es tan importante porque somos lo que pensamos. Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento en su corazón, en su alma, tal es el hombre. Como piensa dentro de sí, así es él, así es ella. 23:7 de Proverbios. ¿Qué es esto? Lo que pensamos, tal como decíamos, las emociones reflejan lo que son tus valores, lo que tú crees, lo que tú entiendes. De igual manera, tus pensamientos. Donde estuviera vuestro tesoro, dijo Cristo, ahí estará vuestro corazón. Donde estuvieran vuestros pensamientos, ¿no? Ahí está la puerta, ahí está la ventana, ahí está el vidrio, ahí está el reflejo de lo que está en tu corazón. Manifestamos lo que somos, lo que está en nosotros, por medio de lo que pensamos, nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar. Los pensamientos revelan los secretos del corazón, así lo dice la palabra de Dios. Pero ahora vean con mucha atención este punto. La Biblia describe constantemente la relación entre las emociones y la mente, los motivos y la mente, y ahora vean el pecado y la mente. Se refiere al no regenerado, al inconverso, al irregenerado, como una persona que tiene una mente carnal. La carne es su naturaleza pecaminosa. Dominada su mente, controlada por su naturaleza pecaminosa. Se refiere a su mente como entenebrecida, cegada, ciega, ¿no? Se refiere a muchas personas que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es esto? Dando círculos en vano, inútiles, necios, ¿no? Su mente se ocupa de vanidades. En la vanidad de su mente andan, dice Dios. Y otras personas que tienen una mente reprobada. Adoquimos la palabra griega sin valor, rechazada por Dios. Dios lee sus pensamientos y rechaza lo que hay. Porque tan solo piensan, como lo dijo Pablo, en lo terrenal. Tan solo la figura en el griego es del que mira al horizonte y no ve más allá de lo terrenal. Pero hay que entenderlo. Vean la ilustración. Vamos a ver dos para terminar aquí. Algunos, la ilustración es muy conocida y tremenda, graban en sus mentes lo que vamos a decir aquí. Algunos han ilustrado la importancia de la mente y la forma que la mente refleja lo que hay en el corazón en la siguiente manera. Dicen que la mente es como un, en esta ilustración nada más estamos detenidos, es como un tipo de radar. Radar que siempre está escaneando, como en el aeropuerto. El radar está escaneando, tratando de detectar la presencia de aviones. La mente, escuchen la ilustración, es como un tipo de radar, dicen, que siempre está escaneando, buscando en el entorno en que se encuentra. Buscando, escaneando en el entorno, en el horizonte, lo que sus emociones, sus anhelos, sus deseos andan buscando. Miles de ilustraciones sirven aquí. Escuchen. La persona adicta a los helados. Llega al centro comercial. Entra ahí, primero va corriendo a ver dónde dice comidas. Es un centro comercial que no conoce. Y hace la lista mental. Hay 5 tiendas aquí que venden helados. Escaneó ahí lo que estaba escrito. En algunos centros comerciales no hay nada de eso. Entonces entra ahí y está escaneando. Ahí anda, no, algunos están buscando otras cosas en el centro comercial, pero esta persona es adicto a los helados, entonces su mente está escaneando. Escucha, la persona que toma la decisión, yo voy a comprar un carro modelo X, el estilo, el diseño, el año, el equipo, hasta el color. Ya está decidido, ahí están sus emociones, ahí está su voluntad, la decisión ya fue tomada, pero no ha firmado nada. Y anda en su carro, por todos lados ve que hay gente que trae ese carro. Su mente está escaneando, ¿no? Y el día de hoy llega a su casa, Gordita, le dice, encontré aquí que medio mundo ya trae ese mismo modelo. Nunca se había fijado antes. Escuchen lo que estamos diciendo. O las personas que tienen sus ojos llenos de adulterio, como la Biblia lo dice, esa es la frase, nos guste o no, están escaneando. Hombres y mujeres están escaneando, ¿no? A todas las mujeres que pasan cerca o lejos, todos los hombres, ¿no? Que andan cerca de su alcance en el horizonte, escaneando, buscando, usando su mente. Ah, sí. Se armó un conflicto en una iglesia en los Estados Unidos por las mujeres que llegan vestidas de forma sensual al culto. Escuchen lo que habíamos comentado aquí. Y las mujeres se pusieron de pie, ¿no?, para decir, aquí estamos llegando en forma decente. Y si los hombres en esta congregación no pueden dejar de pensar en forma sensual, la lujuria, ¿no?, acerca de nosotros, no es culpa de nosotros. Estamos vestidos en forma decente. Y hay que entenderlo. Al hombre o a la mujer cuyo corazón, cuyos anhelos, deseos y emociones andan buscando el sexo y nada más, tú puedes tener una monja frente a esa persona. Digo eso no porque estoy a favor de eso, sino porque está vestida desde la cabeza hasta los pies, o una mujer musulmana, y no va a cambiar el escaneo. Lo van a hacer. No sé si me explico. De la misma manera, de la misma forma, estas personas que están buscando el reconocimiento entran aquí y están buscando a la persona que me va a aplaudir, la persona que me va a felicitar, la persona que me va a dar lo que yo quiero, aplauso, reconocimiento. Ahí están escaneando, ahí están. Tengo que llegar rápido antes del culto para que me puedan decir algo para subir mi autoestima. En serio. Es lo mismo. Y la persona que está buscando placer y gusto. Placer y gusto. Hay una lista de textos que afirman lo que estamos ilustrando aquí. No los vamos a ver el día de hoy. La ilustración es tremenda. Pero ahora pasamos a la segunda para terminar. Buscan, ahora les invito, Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. Por favor. Ya, Romanos 12. Aquí tenemos la segunda ilustración de qué es lo que sucede aquí con la mente, ¿no? La importancia de la mente. ¿Lo tienen? Es Romanos 12. El texto lo conocemos. Es uno de los más citados del Nuevo Testamento. Pero les quiero llamar la atención el día de hoy a una palabra muy importante aquí. Cuando dice en Romanos 12, no os conforméis dos a este mundo, que no seamos conformados. La primera palabra griega aquí habla de un molde, en donde estamos sujetos todos nosotros a una presión continua para moldearnos, formarnos, acomodarnos, hacernos semejantes al mundo, a la gente en conversa que nos rodea, a la mundanalidad, al sistema de este mundo que es algo anticristiano y ante Dios, ¿no? Que no seamos más conformados a este mundo. Y esto es lo que decíamos, la salvación te perdona, te justifica, y por el milagro del nacimiento nuevo, Dios comienza a cambiarte, ¿no? A transformarte por dentro. Y la transformación interna comienza a manifestarse en forma externa. Pero esto es algo inteligente, no es algo de por sí mágico, es un milagro divino. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está metido de por medio en tu regeneración y transformación. Pero vean aquí, la palabra dice que seamos reformados, la versión antigua, transformados. Por, ahí está la mente, la renovación de vuestro entendimiento, vuestra forma de pensar, vuestra forma de entender, el proceso de santificación, el dominio propio, el control sobre las emociones, comienza en la mente. Pero ven de cerca todo esto. La palabra que se traduce, ser transformados, es metamorfosis. Metamorfosis, ¿lo estoy diciendo bien?
Sí.
Esta es la palabra griega, en la forma de un verbo. Metamorfo, metamorfosis. Ah, esta palabra la conocemos. Es la que usan los científicos para describir la transformación de la oruga en mariposa. Es esta palabra. La palabra significa transformar de una forma a otra. Lo que se está transformando en el texto es tu manera de ver, de pensar, de entender el uso de la mente. La metamorfosis de la mente, ¿no? Lo veremos en otro estudio. Pablo lo describe en Efesios como el espíritu, y ese es el factor que controla vuestra mente. No es la mente en sí, es lo que controla y transforma tu mente, tu forma de pensar. Pero vean, hay un en todos los libros de exposición y los comentarios mejores sobre Romanos, los eruditos siempre dicen, se traduce ser transformados y a la vez sean transformados. Ah, que hay que ser transformados y permitir que seamos transformados. Ah, ¿qué es esto? Ser transformados, ¿qué es esto? Es la obra de Dios, es el milagro de las gracias y frutos del Espíritu, es Dios transformando tu forma de ver y entender. Todo el espíritu que controla vuestra mente ya no es del mundo, ya es de Dios. Ah, no es la mente reprobada, no es la mente criminal, no es la mente corrupta, no es la mente carnal, no, ya no es la mente perversa, ya no es la mente diabólica, criminal, sino la mente cristiana. Sed transformados y simultáneamente permitan que sean transformados. Una parte del verbo aquí es pasivo, la otra parte es un verbo activo imperativo. Las dos cosas. Y ahí está la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, el poder de su espíritu. Dios te transforma, Dios te cambia, Dios hace el milagro en tu corazón, pero tú tienes que permitir. ¿Cómo permitirlo? Siendo lleno del Espíritu. Lo vimos en otro estudio. No contristando al Espíritu, no apagando al Espíritu. Tú tienes una responsabilidad de permitir que... Ah, tú no puedes controlar tus emociones, Dios puede. Sí. ¿Y cómo lo hace? Primero, cambiando tu forma de pensar. ¿Qué es lo que decíamos al principio? Entender y luego santificar. Santificar tus emociones, metamorfosis. Vean el texto aquí, es el último, aunque estoy tentado a decir más. Vean el texto, en Corintios, por favor. El texto aquí es lo mismo. Es 2 de Corintios 3, si no me equivoco. Sí, 2 de Corintios 3. Bien, esta misma palabra está aquí. ¿Cuál palabra? Metamorfosis. Está aquí. Lo veremos en otro estudio. Por lo tanto, Nosotros 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Eso es lo que hacemos con nuestra mente, como veremos en otro estudio. La usamos para fijar nuestra atención en el Señor, mirando la gloria del Señor. El espejo es su palabra. Somos metamorfosis en la forma de un verbo. Es la palabra. Transformados. De un grado de gloria, ¿no?, de gloria en gloria, a otro grado de gloria. En la misma semejanza. Es la transformación. La descripción de las gracias y frutos del Espíritu es una descripción de Cristo. Lo hemos estado diciendo desde hace tiempo en esta serie. La descripción del amor en 1 Corintios 3 es el amor de Cristo. Y aquí, la obra de transformarnos a nivel mental y emocional sucede en la medida en que pongamos nuestra atención en la gloria del Señor. Somos sujetos a un proceso de metamorfosis. Eso es lo que el texto dice. Y tienes en tu mente la figura de el gusanito transformado en la mariposa. Esta es la palabra. Sí. Y por eso decíamos, ¿no?, para concluir, que cómo hemos de usar nuestra mente, lo vimos en el estudio anterior. Hemos de pensar más acerca de Dios, ¿no?, que de cualquier otra cosa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, alguna alabanza, en esto, dice, en esto, pensad. Más acerca de la verdad que la mentira. Sí, hemos de pensar. Escuchen los textos para terminar. Y más acerca de la verdad objetiva que de nuestras experiencias. Hasta este punto dice, lo que es presente, momentáneo y leve de nuestra tribulación. No, 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 ni voy a pensar en eso, dice. No mirando nosotros la mirada, la mente, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Más, ¿no?, en las cosas que no se ven que las que se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas, ¿no? Hemos de pensar más en el futuro que en el presente. Este bosquejo ya lo vimos, ahora estoy leyendo los textos que no vimos la semana pasada porque se nos acabó el tiempo, igual como hoy, pero escuchen. Dice, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, más en el futuro que en el pasado, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome. La palabra griega es de un corredor de maratón que llega frente a la meta, se lanza, se está cayendo para alcanzarla, extendiéndome a lo que está delante, olvidándome de lo que queda atrás. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación, el soberano llamamiento de Dios en Cristo. Hemos de pensar, escuchen, más en el cielo que en la tierra. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, la mente, la atención, la mente concentrada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Así nos enseña a usar correctamente, ¿no? En el texto en Corintios 3:18, no mirando con la cara cubierta del Antiguo Testamento, sino ya con la cara descubierta, más en el Evangelio que en la ley. Lo vimos. Y sucederá con el uso de tu mente, no tus emociones, no. Veremos en dónde entran, ya sabemos. Están sujetas al uso correcto de la mente. Y sucederá la metamorfosis sucederá.